Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Disrupt by Design. Hoy me acompaña Rodrigo Mora, socio fundador y actual director comercial de Wayfinding, consultora chilena conformada por profesionales especializados en el estudio y diseño de sistemas de orientación y señalética, que generan sistemas que potencian la manera en que las personas se comportan en los espacios. Ellos utilizan herramientas como la imagen de marca, la comunicación y la experiencia de usuario para generar una mejor calidad de vida y mejores oportunidades para construcciones complejas. Hola Rodrigo, ¿qué tal estás?
Hola, muchas gracias por la invitación. Súper bien.
Rodrigo es quien dirige los estudios de análisis del espacio en la compañía, definiendo las estrategias que se utilizarán para enfrentar cada proyecto. Él es arquitecto de profesión, tiene un máster y un PhD en University College of London. Junto con su rol en Wayfinding, es docente e investigador en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Chile, donde investiga sobre la simulación espacial y Wayfinding. Junto a Rodrigo nos acompaña Pamela Standier, diseñadora jefa de Wayfinding, desde hace ya casi 9 años, donde ha desarrollado proyectos de señalética y diseño de información, como Transantiago, y actualmente también forma parte del diplomado de tipografía en la Escuela de Diseño UC. Hola Pamela, muchas gracias por acompañarnos.
Hola JJ, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Por último, les presento a Ilanit Hinheimer, consultora de experiencia y producto de Virtus, con experiencia en diseño estratégico y diseño de servicios. ¿Qué tal, Ilanit?
Todo bien, muchas gracias.
Cuéntenos, Rodrigo y Pamela, ¿en qué están el día de hoy?
Gracias por la pregunta, JJ. Bueno, ahora estamos las cosas que hemos hecho naturalmente en Wayfinding, que es el desarrollo de sistemas de información para edificios complejos y para sistemas para, como hospitales, como sistemas de navegación en general para edificios como instituciones y para sistemas de transporte. Pero es parte de lo que habitualmente hemos hecho en los últimos 10 años y para centros comerciales también.
Oye, y dentro de esto, si pensamos un poco en el pasado, ¿cómo nace Wayfinding? ¿Cómo aparece esta mezcla entre arquitectura, señalética, diseño, experiencia, cliente? Pamela, cuéntanos un poco de los orígenes.
De los orígenes. Bueno, Wayfinding fue bien particular porque nace desde un grupo de académicos, entre ellos está Rodrigo, José y Carola, en donde tuvieron una solicitud bien especial que fue trabajar para un centro comercial. Este centro comercial es Parque Arauco, un centro comercial ubicado en el barrio alto de la región metropolitana. Y ahí surge una problemática que es básicamente resolver la solución de los estacionamientos de Parque Arauco. Parque Arauco fue un centro comercial, es uno de los centros comerciales más antiguos de la región metropolitana y cuyo crecimiento inorgánico a nivel arquitectónico le generaba muchos problemas a los usuarios. Ahí aparece un poco la oportunidad de Wayfinding de dar una solución a los sistemas de orientación y a cómo se percibe el servicio por parte de los usuarios. Es ahí, en esa época, en donde yo entro de modo estudiantil y universitario. Venía saliendo de mi proyecto de título, estaba trabajando para el sistema de información de Transantiago y se presenta la oportunidad de trabajar en este proyecto, que fue un gran desafío porque la oficina parte su aprendizaje con este centro comercial. Así que durante alrededor de 4 o 5 años estuvimos trabajando en ese proyecto y junto con esos proyectos se han generando muchas más expectativas y desafíos. Ese centro comercial llama a otros centros comerciales y así un poco Wayfinding se va conformando de manera multidisciplinaria entre profesionales de distintas categorías. No solamente tiene una visión súper universitaria y académica, sino que también no solo diseñadores y arquitectos trabajan dentro de cada uno de los proyectos. También en algún momento hemos incluido antropólogos, sociólogos, investigadores, que nos han ayudado a potenciar cada uno de los desafíos y proyectos que se han presentado para Wayfinding.
Y Rodrigo, tú eres de formación arquitecto. ¿Cómo sí. comienzas a mezclar arquitectura con diseño, con entendimiento del cliente para hacer esto que Pamela nos comentaba, que son dar estas soluciones integrales?
Claro, es que lo que pasó es que yo estaba en ese tiempo, en su momento yo estaba haciendo un magíster con un grupo que se llama Grupo de Space Syntax, que es un grupo que hace software y que hace análisis del espacio y ve cosas como la visibilidad del espacio. Y en su momento, como decía Pamela, nos tocó trabajar, a mí nos tocó dialogar con José Alar sobre un proceso que era bien importante, que era el desarrollo del sistema de información de Transantiago, donde había que definir una serie de contenidos de información y ubicarlos en el espacio. Entonces, a partir de ese diálogo, empieza a salir la necesidad de incorporar aspectos arquitectónicos a los aspectos gráficos que naturalmente en el fondo componían el sistema de información. Y como yo venía con un bagaje de la ocupación de software para simulación del espacio, como que se dio naturalmente un diálogo como bien fluido, porque en el fondo hay dos componentes fundamentales en el wayfinding. Uno es el tipo de información y cómo se dispone la información, qué tan pertinente, qué tan clara gráficamente es, qué tan amigable también es, pero también hay un componente espacial que tiene que ver que dónde está ubicado, si es pertinente a las necesidades de información que tiene el usuario en ese punto. Entonces, naturalmente empezó a confluir una especie de diálogo entre arquitectura y diseño. Y ahí es donde se integra Pamela y empezó todo un sistema como de desarrollo que nada menos que con Parque Arauco, que era un tremendo centro comercial de 145.000 metros cuadrados y como 18 estacionamientos ubicados en dos partes. Entonces fue un tremendo desafío donde además nosotros se implementaron no solo técnicas de mapeo y de wayfinding, sino que además técnicas de observación.
Rodrigo, ¿y cómo llegas a poder hacer que los clientes vean esta visión que tú nos comentas? Particularmente te lo digo porque nos ha tocado ver algunos clientes que piensan que el diseño es únicamente un elemento estético y ante un desafío como el que tú planteas, pues lo natural sería llenar del branding, llenar de elementos de comunicación o quizás decir, bueno, eso es parte al final de lo que está haciendo la constructora, de la construcción del edificio. O sea, ¿por qué voy a emplear una consultora para algo tan específico? Pamela, partiendo de lo que nos decía Rodrigo, de tener esta visión integrada de múltiples disciplinas, ¿cómo logran sensibilizar al cliente de los beneficios de optar por una consultoría particular y muy especializada como la suya en quizás un campo que no se le ve mucho valor, como es la señalética, como es básicamente información vial o información para guiar a nuestros clientes?
Es una muy buena pregunta, JJ, y es una pregunta que nosotros hemos respondido a lo largo de los años. Personalmente, yo creo que no lo teníamos muy claro, porque uno sale desde la universidad no entendiendo el valor real del diseño en un campo privado. Lo que pasó con Parque Arauco, que yo creo que es bien icónico, fue que a lo largo de los años y las múltiples necesidades comunicacionales que se iban generando día tras día, las reuniones con el cliente fueron mostrando que el sistema de señalización o plantear un sistema de información en un espacio arquitectónico era un sistema, por decirlo de alguna manera. No eran entes separados entre unos y otros que hacían soluciones puntuales dentro de un espacio arquitectónico. Al pensar una problemática como un sistema, el cliente naturalmente se va dando cuenta de las complejidades que tiene, las necesidades que él particularmente precisa. Porque un cliente puede tener una necesidad muy particular, pero no va a saber cómo resolverla. Acá, y a lo largo de los años, y producto de que la información cambiaba mucho, fue que nosotros como oficina fuimos dándole soluciones integrales durante un proceso bastante largo. Ese proceso terminó un poco haciéndonos dueños de un espacio arquitectónico en el cual tuvimos que darle soluciones día tras día. Se transformó en algo muy doméstico. Y ese valor agregado del sistema de comunicación en conjunto con un sistema gráfico que fuera atractivo, que fuera particular para la empresa, le permitió a Parque Arauco también darse cuenta de que la apropiación arquitectónica también habla de una marca, habla de valores, del branding, del marketing, de un sistema de orientación y también de un plus a nivel de diseño de servicio. Porque acá no solamente tenemos gente que visita un lugar, sino que está visitando... Porque acá no solamente tenemos gente que visita un lugar, sino que visita un lugar con nombre y apellido. Es un lugar en donde existe una apropiación, se va a ejercer una actividad y esa actividad un poco es responsable de Parque Arauco. En la medida en que Parque Arauco mejora su sistema de navegación, habla a través del diseño de información en un espacio arquitectónico de una marca, la gente un poco se apropia de ese lugar. Lo va haciendo suyo, lo va haciendo más cercano, lo va a visitar y lo vuelve a visitar, que es un poco lo que quería lograr Parque Arauco. O sea, la problemática de los estacionamientos era una, que él generaba un muy mal servicio y en conjunto de... y ya solucionando ese tema a nivel de orientación y dándole un aspecto visualmente estético y atractivo, mejora innumerable, mejora de sobremanera la apreciación del cliente en el espacio arquitectónico. Y con eso también mejora cómo ve el usuario a Parque Arauco. O sea, en ese sentido, el trabajo continuo, el trabajo reiterativo y un poco nuestro rol como diseñadores de explicar lo que hacemos fue fundamental para que Parque Arauco pudiera entender el valor agregado que tenía la especialidad.
Nos gustaría, Rodrigo, Pamela, si es que nos pueden contar un poco sobre su proceso. ¿Cómo generan hoy día problem solving? ¿Cómo generan la solución? ¿Qué metodologías están ocupando para poder generar estas soluciones y estos sistemas de organización y de señalética?
A mí me gustaría, antes que eso, responder, complementar un poquito lo que acaba de mencionar Pamela.
Ok, ahí sí.
Porque lo que sucede es que el sistema de retail chileno, hasta cuando partió en 1982 con la creación de Parque Arauco, era un sistema que de alguna forma estaba cautivo de ciertos moles, y cuando se expandió 10 años después con Plaza Vespucio y otros moles en distintas zonas de la capital, la gente de alguna forma acudía a los malls porque era la oferta que tenía, el único mall que tenía. Sin embargo, con la expansión y la masificación del mall, los centros comerciales necesitan empezar a diferenciarse, y se diferencian a través de la experiencia. Me explico, o sea, yo en este momento me puedo comprar casi cualquier... los moles son muy parecidos unos con otros, no son muy distintos. Tienen una paleta de tiendas bastante parecida. Entonces, es a través de, en el fondo, la experiencia que ofrecen al cliente, en el fondo, y eventualmente una paleta de algunos servicios, que es cómo se diferencian los moles. Tú puedes, como en el fondo vives en una parte, tienes probablemente más de un mall que te queda cerca. Entonces, en ese sentido, es que empiezan a aparecer una preocupación por aspectos como la señalética, porque por un lado construye marca y por otro, en el fondo, ayuda a no perderse, ayuda a encontrar el auto cuando uno haya comprado, salido con las bolsas de compra, no tenga un mal sabor, porque uno puede haber comprado la mejor de las compras, pero si en el fondo al término de las compras no encuentra el auto y pierde media hora en encontrar su auto, al final no va a volver al mall o va a irse con un dejo amargo de esta visita. Y por eso la construcción de una experiencia de mejor calidad en el fondo empieza a ser un factor distintivo, y por eso es que en el fondo las organizaciones empiezan a preocuparse de este tipo de cosas, porque si no pondrían cualquier tipo de cartel. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido es que aparece esta preocupación.
Y complementando también lo que dice Rodrigo, hay que entender, y todos somos ahora muy, estamos muy conscientes de que ahora comprar no es solamente, de que ahora comprar no es suficiente. O sea, la pandemia nos ha demostrado de que el e-commerce va en aumento, y que ya los centros comerciales no solamente pueden ofrecer un servicio de compra, tiene que haber servicios complementarios, en el fondo que se transformen en una experiencia completa, en donde no solamente el consumir es lo importante, sino que también los servicios que se prestan en el centro comercial. En ese sentido, Parque Arauco y Open Kennedy, que es un centro comercial de inmobiliaria Falabella, creo que son pioneros también en en poder entregar otro tipo de experiencia, experiencia artística, experiencias que tengan intervenciones, que no solamente sea el consumir, sino que también sea un punto de encuentro y de múltiples expresiones más sensoriales.
Sí, nosotros, bueno, yo soy diseñadora de experiencia y estoy, no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Nos damos cuenta cómo a través de pequeñas sutilezas nos puede cambiar una experiencia absolutamente en cualquier tipo de servicio, en cualquier tipo de experiencia, como dice la palabra. Y nos gustaría por eso también entender cómo es este proceso, cómo es que ustedes realizan este problem solving en sus problemas y en los desafíos, en los proyectos en los que se enfrentan.
Eso va a depender mucho del recinto arquitectónico y de las necesidades que tenga el cliente en particular. Si bien nosotros prestamos un servicio bien focalizado, creo que somos la única oficina de diseño en Chile que solamente se especializa en sistemas de orientación y wayfinding, las problemáticas de nuestros clientes son bien disímiles. Hay gente que va a llegar solamente porque quiere mejorar el branding dentro del recinto arquitectónico o porque va a llegar con problemas existentes de orientación. En ese sentido, el rol ahí, Rodrigo, juega un rol fundamental en temas de estudio de Space Syntax. Y si no, bueno, entramos nosotros directamente desde el área del diseño gráfico a establecer las bases y los lineamientos gráficos para conceptualizar el proceso de la gráfica y de marketing dentro de un espacio arquitectónico. Nosotros somos como una especie de puente y conector entre múltiples departamentos a nivel de servicios que prestan nuestros consumidores, o sea, a nivel de servicios que prestan nuestros clientes. Nos pasa mucho en centros comerciales o en proyectos mucho más públicos, en donde nosotros somos una red que confluye marketing, arquitectura, el departamento de operaciones, y entre todas las problemáticas de ellos tres, decanta un poco nuestros servicios para poderles dar solución. Todo parte, y la solución parte por poder conceptualizar, entender bien quiénes son nuestros clientes, en base a eso establecer lineamientos gráficos, esos lineamientos gráficos poder llevarlo a la realidad de nuestro cliente, porque hay que entender que el diseño no es una disciplina mesiánica en donde nosotros tengamos como un presupuesto infinito para poder operar. Pasa mucho, yo creo, en Latinoamérica, en donde los presupuestos son muy limitados, y acá el diseño también juega un rol fundamental en poder ser entes que con poco puedan hacer mucho, o con poco puedan igual causar un impacto o una diferencia. Uno ve oficinas en Europa o ve oficinas en Australia en donde se entiende que el proyecto es muy distinto y que todavía nosotros estamos un poco en pañales, es una opinión muy personal, en cuanto a lo osado o lo diferenciador que uno puede ser como oficina de diseño para trabajar en ciertas compañías. O sea, nosotros yo creo que aún estamos un poquito mucho más reservados. Creo que los proyectos terminan siendo también económicos, pero que den soluciones innovadora y también logística.
100% de acuerdo, Pamela. De hecho, es una cosa que vemos mucho en Latinoamérica y que constantemente estamos evangelizando, es que el diseño no sea lo que va al final de un proceso creativo, al final de un desarrollo, al final de un lanzamiento, y que tengan meramente un componente cosmético, o sea, usemos diseño para que se vea bien algo que ya definimos, si no partamos un poco con lo que decía Rodrigo, entender que nuestros clientes, sean tanto externos como internos, van a buscar vivir experiencia. Cuando van, en el caso del ejemplo que ustedes planteaban, un centro comercial, están buscando una experiencia única, una experiencia memorable, y lo que ha hecho la pandemia es amplificar esa necesidad, primero, de ir, y segundo, que sea aún más experiencia. Nadie está dispuesto a ir a un centro comercial a tener fricciones, a tener problemas en el parking, a no encontrar un producto, a perderse, con lo cual se vuelve absolutamente vital y relevante el partir con elementos como los cuales ustedes están señalando. O sea, partir entendiendo al cliente, partir entendiendo esa visión, apropiarse de un espacio, mezclar eso con la marca y a partir de eso empezar a generar experiencia. Siguiendo un poco con lo que tú decías, Pamela, y me gustaría, Rodrigo, tener tu visión. ¿Cómo evangelizamos más? ¿Cómo podemos hacer y sumar a esta cruzada que nosotros hemos iniciado en Disrupt by Design de realmente concientizar las organizaciones en Latinoamérica de que el diseño es el punto de partida y no el punto final?
Es una súper buena pregunta. Yo tengo la sensación de que la lógica para responder a esa pregunta es responderle con los argumentos que usa quien toma las decisiones de contratar o no contratar un diseñador. Y hasta mi visión, o sea, no sé si es mi visión, pero mi experiencia o mi idea es que quien toma las decisiones hoy por hoy es una persona que está sumando y restando, viendo cuánto de esto es gasto y cuánto de esto es inversión. Yo hasta el momento creo que el tema de diseño es asumido como un gasto y no como una inversión, y hay que hacerlo parecer o hacerlo acercarlo a que esto sea una inversión, que yo lo creo. Entonces hay que hacer ver que en el fondo un buen diseño eventualmente puede significar mejores ventas, más clientes o clientes más satisfechos, cualquiera de los tres, o los tres incluso. Y para eso se necesitan técnicas evaluativas ex post, yo creo, que de alguna forma permitan sustentar una afirmación como esta. Yo creo que mientras eso no esté claramente demostrado, vamos a tener siempre como diseñadores, yo digo como diseñadores, pero me adscribo en el fondo a una categoría más amplia, vamos a tener siempre el problema de tratar de convencer a alguien como por buenas intenciones. Y yo creo que en el fondo esto se tiene que demostrar a partir de como en el lenguaje con lo que te están midiendo. Esa es como mi visión. Ahora, yo creo que eso se puede hacer, solo que para eso también nosotros tenemos que aprender cosas que no sabemos, que en el fondo son mediciones ex post. En el caso de Wayfinding, tiene que ver con, por ejemplo, encuestas de satisfacción, que por lo demás son las cosas por las cuales a nosotros como compañía nos contrataron una vez que se montó Valcarauco, porque en el fondo el nivel de satisfacción interno, ellos tenían un sistema de monitoreo interno, aumentó mucho más que lo que estaba, que la satisfacción con el interior del mall. Y entonces, en función de eso, después nos contrataron para el interior del mall. Porque en el fondo tú lo que estás haciendo es mostrarle que hiciste un sistema que eventualmente puede resultar en mejor satisfacción. Ahora, yo creo que se necesitan otros indicadores. Esa es mi visión. Pero yo creo que Pamela también podría complementar un poco esto.
Complementando lo tuyo, Rodrigo, yo creo que también, además de eso, hay una variable económica dentro de la misma empresa. Yo creo que el diseñador es una estratega también en poder optimizar costo y poder trabajar proyectos de manera mucho más efectiva. ¿No ha pasado en algunas ocasiones en donde proyectos de sistema de señalización, convengamos que los proyectos de sistema de señalización en términos como monetarios son proyectos de cientos o miles de millones de pesos, podría suceder, podrían también optimizarse en base a buenas propuestas y soluciones de diseño? Cuando una empresa tiene un CAPEX limitado y entra un diseñador, no sé, a ofrecerte un mundo que en verdad no puede ser implementado, claro, ahí un poco el rol de diseñador va un poco en contra de la misma naturaleza del mismo, porque no estás apoyando las necesidades fundamentales de la organización. Cuando el diseñador ya se involucra no solamente en temas estéticos, sino que también en temas logísticos, operacionales, en términos de costo, el diseñador empieza a tener como otra categoría dentro de la misma empresa. Y ahí también empieza a agregarse un valor adicional al diseñador. Porque el diseñador no solamente el que está detrás de Illustrator, el que está haciendo un póster o un afiche, sino que es un profesional que tiene múltiples herramientas. Y un profesional un poco que puede tener una versión y una visión mucho más holística de las problemáticas del cliente, de la contraparte y de también el espacio arquitectónico en particular, hablando por nuestra oficina. Entonces, creo que ahí, triangulando un poco lo que dice Rodrigo y esta variable ya mucho más económica a nivel interno de la organización, el diseñador toma un rol preponderante en términos de la toma de decisiones y también de guiar a la empresa a seguir ciertos caminos.
Súper de acuerdo con ustedes. Hoy día el diseñador no es el mismo diseñador que hace 30 años atrás. Hoy día los diseñadores tienen un rol diferente en las organizaciones. Y en esa misma línea me gustaría que me contaran ustedes qué herramientas creen que los diseñadores deberíamos dominar para poder abordar este tipo de desafíos que hoy día tienen en Wayfinding.
En términos de Wayfinding, yo creo que hay, o sea, yo creo que las capacidades de los diseñadores, primero, evidentemente, son las capacidades inherentes de los diseñadores, que en el fondo es tener como una buena mano gráfica, pero eso, descontando eso, yo creo que hay una serie como de habilidades que tienen que ver con disciplinares, que tienen que ver con el nicho en particular. En este caso, lo primero que hay que reconocer es que, en el fondo, lo que se diseña cuando se diseña un sistema Wayfinding no es un cartel, sino que se diseña un sistema de información. ¿Y eso qué significa? Que tiene que ser, en el fondo, un sistema coherente a lo largo del espacio, y al mismo tiempo tiene que tener una terminología y variables gráficas que sean coherentes a lo largo del sistema de carteles que se disponen en el espacio. Eso por un lado. Entonces hay que ver esto como un problema que está fuera de los ámbitos propiamente del diseño como tal. Voy a poner un ejemplo como para que se entienda mi punto. Si yo voy a un mall y le digo a una persona al inicio, vaya al patio de comida, y le señalo a continuación que tiene que llegar a un patio de comida, y yo me voy a estar juntando en el patio de comida esperando a alguien, y llego al patio de comida y dice food court en el fondo, cuando yo llego allá, voy a decir, ¿llegué al patio de comida, mi destino, o llegué a otra cosa que se llama food court en el fondo y no es el patio de comida? O sea, lo que yo estoy diseñando en el fondo tiene que tener una coherencia lógica desde el inicio al fin, porque si no, eso es lo que yo estoy direccionando a una persona hacia, en forma sistemática, hacia un destino. Y en ese sentido, el problema no es un problema de tamaño de la letra necesariamente, o contraste de la letra, o de fuente gráfica, sino que en el fondo de coherencia espacial y terminológica de la información para que resulte como coherente y comprensible. Entonces yo creo que hay habilidades que tienen que ver con la buena mano y hay habilidades que tienen que ver con la comprensión de esto como un sistema de información más que como una serie de carteles que se disponen en el espacio. Y yo creo que a partir de eso hay otras habilidades que tienen que ver con la capacidad de dialogar con otras disciplinas, con disciplinas como la ingeniería comercial, como la construcción, etc. Y quizás acá también puede complementar la PAME, en el fondo, en términos de cuáles son las herramientas que eventualmente te pueden ayudar a conversar con otras disciplinas.
Sí, bueno, un poco lo que decía Rodrigo en cuanto a herramientas visuales y las que no muchas veces se toman en cuenta, las herramientas comunicacionales, que son muy necesarias dentro del ámbito del diseño, sobre todo el diseño de información, es un punto clave en nuestra disciplina. Pasa también que dentro de las nuevas herramientas, yo creo, junto con el mundo disciplinar, que no es solamente diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura, también hay un mundo no solo físico y arquitectónico, sino que también un mundo digital. Creo que dentro de eso, nuestra oficina un poco es para donde avanza, me imagino. El mundo digital y el mundo físico, creo que en un futuro van a estar tremendamente ligados, porque todo lo que pasa a nivel digital también uno va a tener que, de alguna manera, representarlo a nivel arquitectónico. Nos ha pasado también en algunos proyectos, en algunos desafíos que nos han presentado, donde cómo surgen problemáticas digitales de experiencia del cliente en cuanto a servicios, y cómo ese mismo cliente que tiene todo un mundo digital, una plataforma en la cual interactuar, llega a un espacio físico determinado y es totalmente distinto, ya sea por terminología, por sectorización, por estrategia, por logística. Entonces, nosotros hemos estado muy enfocados a lo largo de estos años solo en evaluar el branding, la marca en espacio arquitectónico. Pero todavía, y en ese sentido creo que es para dónde va el camino de Wayfinding, cómo ese mundo físico, en donde uno interactúa de forma real, también es una proyección y un espejismo de lo que está pasando a nivel digital. O sea, creo que ahora junto con estas problemáticas que nos ha causado la pandemia, nos hemos dado cuenta de que es tanto más necesario de que van a tener un nivel de relevancia inmenso y que van a estar seguramente dentro de la balanza en el mismo peso. O sea, son mundos que uno tiene que hacer confluir de alguna manera, de poder funcionar y de hacerlos coherentes de cara al futuro y seguramente de cara a lo que viene después de la normalidad post-pandemia.
Sí, 100% de acuerdo. Nuestra visión de eso le llamamos playbook. ¿Y qué es un playbook? Es básicamente algo que te ordena las distintas interacciones que tienes, ya sea con tus clientes o tus colaboradores. Un error muy común que vemos en distintos clientes o potenciales clientes en Latinoamérica es entender o intentar hacer la misma tipo de conversación en distintos canales. Y si miramos en digital o en físico, pues no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido que yo intente que el cliente se relacione de la misma manera conmigo en el app, en la web, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Y si vamos al mundo físico, en una sucursal dentro de un mall, en una sucursal que está en otro lado, en una tienda de experiencia. Entonces, nosotros ordenamos de cierta manera estas tipologías de interacción partiendo de una experiencia madre que queremos crear usando este concepto de playbook, que nos define el cómo nos vamos a interactuar y cómo va a ser la experiencia que vamos a estar bajando en cada uno de estos focos de interacción, que ya ni siquiera son canales, sino son tipología o focos de interacción. Y lo interesante aquí es para poder lograr eso, unido a lo que ustedes decían de mezclar estas disciplinas, antes hablaba Rodrigo de ingeniería comercial, con ingeniería, con arquitectura, con sociología, con tecnología, no solamente estamos uniendo esas capacidades muy, muy diferentes, sino estamos usando metodologías que normalmente compiten. Nosotros utilizamos Design Thinking, que normalmente se usa para resolver problemas, utilizamos Sprint, que normalmente se usa para prototipar, y finalmente Agile, que normalmente se usa para crear, y las usamos en combinación. Y esa combinación de estas metodologías lo que nos permite es realmente ser capaces de entender qué experiencia debemos diseñar para cada interacción que estamos creando. Muchas gracias, Pamela y Rodrigo. Y me gustaría resumir un poco en cinco grandes puntos lo que hemos visto hoy y la conversación que hemos tenido. Primero, me gustó mucho lo que dijeron de el valor del diseño como un dinamizador de sistemas integrados y ver realmente cómo vamos añadiendo diseño y cómo vamos usando las capacidades de diseño para entender estas problemáticas como sistemas que como sistemas son móviles, que van evolucionando, e ir dándole soluciones que, como el caso de ustedes que comentaron, de Parque Arauco, son orgánicas, o sea, van transitando, se van moviendo, van de cierta manera cobrando vida. Segundo, me gustó mucho esta capacidad de poder integrar múltiples disciplinas y poder tener arquitectos, sociólogos, psicólogos, diseñadores trabajando juntos en torno a un desafío común. Tercero, y creo que la palabra apropiación quizás va a ser uno de los elementos más clave de este podcast, que es cómo podemos utilizar diseño para apropiarnos de la arquitectura, mezclando elementos de branding, de comunicación, para crear nuevas expresiones que sean experiencias para clientes y colaboradores. Número cuatro, y yo creo que una clave también en Latinoamérica, es aprender a trabajar con presupuestos bajos y realmente no centrarnos en el problema, que es un presupuesto bajo, sino básicamente en el impacto que queremos generar. Y eso me lleva al último, que es realmente sí se puede generar disrupción como lo que están haciendo ustedes, y sí se puede generar disrupción por diseño. Muchas gracias, Rodrigo y Pamela, por haber participado en nuestro cuarto capítulo de Disrupt by Design. Les deseo muchísimo éxito para usted y Wayfinding, y ojalá seguimos en contacto y a seguir evangelizando en Latinoamérica.
Muchas gracias a ambos. Ya nos despedimos en esta sesión. Les recuerdo que visiten nuestro Instagram, Disrupt by Design, para conocer más sobre otros capítulos y temas de diseño, innovación y transformación digital. Nos vemos en un próximo capítulo. Stay tuned.
¡Chao!
¡Chao!